Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola amigos de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo en este ciclo de entrevistas que realizamos en Buenos Aires. Nuestro programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémicos, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Nos escuchan por el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Enviamos saludos a quienes nos escuchan desde las distintas ciudades de Santiago y también en Argentina y en otros países. Ahora los dejamos con la conductora del programa, Susana Muñoz Aburto.
Gracias, Fabi. Bueno, aquí estamos con nuestro invitado de hoy, aquí en Buenos Aires, Fabi.
En Buenos Aires, sí. Un programa especial.
Un programa especial. Bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Gabriel Jorge Castellà. Castellà.
Así es, porque es de origen catalán.
Catalán. Él es argentino, es médico psicoterapeuta, es especialista en psicología y medicina transgeneracional y en logoterapia. El doctor Castellà es además investigador, sistematizador y divulgador de la teoría del programa de vida. Es una teoría creada por su padre, el doctor Herminio Castellà, en 1960. También ha desarrollado una amplia trayectoria docente y ha participado como conferencista en diversos congresos, tanto en Argentina como en el extranjero. Autor de numerosos libros, entre ellos Paradojas Existenciales, Enfoques para una vida más sana, 1 y 2, y La concepción y el sentido de la existencia, cuyo segundo volumen ha sido publicado este año. Bueno, estas publicaciones son entre otros libros. Doctor Castellà, gracias por recibirnos en su consultorio. Estamos muy contentos de estar acá con usted.
Yo creo que también yo soy el agradecido y quien está muy contento de esta posibilidad.
Gracias. Bueno, y vamos a comenzar con preguntándote a propósito de tu apellido catalán. ¿Qué hace un catalán en Argentina?
Bueno, en realidad soy catalán de acuerdo al criterio europeo,
okay.
Pero de acuerdo a Ius Solis, que es lo que rige en nuestros países, soy argentino.
Argentino.
Pero además tampoco soy de pura cepa catalana, porque mi línea paterna es exclusivamente catalana.
Okay.
Hasta donde sé, por el árbol genealógico, quizás muy atrás, en la época de la dominación árabe en España, tengo algunos aparentemente ancestros árabes,
okay,
que están combinados. Y la línea materna es, hasta donde pude averiguar, exclusivamente piamontesa.
Piamontesa.
Así que no puedo no ser cabeza dura.
Ah, ok.
Tanto de un lado como de otro.
Genial. Y esto de la medicina y la medicina transgeneracional, ¿a qué se refiere?
Esto marca la enorme influencia que tiene en nuestra vida, cómo de alguna manera diseña e influye en lo que nosotros sentimos, en lo que hacemos, en cómo nos movemos en la vida, las experiencias que han tenido nuestros ancestros.
Okay.
Y dentro de esta herencia que todos somos portadores, que todos hemos recibido, juega un rol primordial las vivencias que ha tenido nuestra madre en el periodo que nos gestó, pero fundamentalmente la afectividad con que fuimos engendrados.
Ok.
Y poder desentrañar, comprender sin juzgar esa afectividad con que fuimos proyectados a la vida, uh-huh, y desde allí en qué contexto y cómo se moviliza desde esta afectividad las experiencias de las generaciones precedentes,
sí,
ayuda a entender mucho mejor qué tendencias traemos y qué disponibilidad tenemos para transcurrir nuestra vida. Es como si fuera una especie de hoja de ruta existencial, uh-huh, que orienta nuestra vida. No la determina, pero sí la condiciona.
Ok. Va condicionando determinadas formas de vivir la vida, ¿no?
Así es.
Ok. Y, doctor Castellá, ¿qué número de hijo es usted?
El primero.
¿De cuánto?
De dos.
De dos. Y en ese sentido, la carga afectiva o la fuente o la potencia afectiva, ¿cómo ha influido en su propio recorrido?
¿Recuerdas lo que decía Sócrates y lo que enseñaba Sócrates y lo que está en el oráculo de Delfos? Conócete a ti mismo. Ajá. Como piedra fundamental del proceso filosófico y del proceso de vida. Si yo no hubiese trabajado y bastante profundamente cómo se encontraba mi madre cuando me engendró, difícilmente podría estar haciendo este trabajo.
Estupendo.
Y hay una reflexión muy lúcida de Confucio. Él decía esto: no hay médico bueno que no haya estado enfermo él mismo. Pero habría que añadir que pudo o supo curarse.
Sin duda.
Para poder después ayudar a otros.
Exactamente, como un elemento fundamental, ¿no?
Así es.
Curarse para poder ayudar a otro.
Y en mi concepción hubo elementos muy buenos y elementos dolorosos.
Okay.
Como seguramente sucede en la mayor parte de las personas. Y en mi caso particular hubo un acompañamiento, un entorno luctuoso que tuvo que ver con la muerte del padre de mi madre. Que sucedió muy poquito después que yo fui engendrado. Y eso obviamente es un acontecimiento que el luto que puso en condición de duelo a mi madre y que eso obviamente influyó en mí. Pero esto también es un sesgo muy positivo. Pese a no haber conocido a este abuelo, uh-huh, ha dejado una impronta muy fuerte en mí, ya sea en su personalidad, en las cosas que hizo, y también el poder trabajar ese dolor que quedó en mí a partir de lo que vio mi madre, potenció mi posibilidad de ayuda a los demás en cuanto a la empatía, en cuanto a la posibilidad de comprender, en cuanto a cómo afrontar la muerte de una manera distinta, como parte integrante de la vida.
Perfecto. En ese sentido, el desarrollo intrauterino es fundamental.
Por supuesto.
Sí.
Y cada vez se comprende mucho más la trascendencia que tienen estas vivencias de la madre durante la gestación y particularmente el inicio de la gestación.
Perfecto.
Yo apelo a esta imagen, aún con lo defectuosa que es. Si uno quisiera comprender la trayectoria de una flecha, debería empezar por el arquero.
Ajá.
Y si uno entiende cómo el arquero se posiciona, cómo tensa el arco,
ajá,
es muy fácil deducir en qué dirección irá la flecha y qué recorrido hará. En este símil, cada hijo es una flecha viviente.
Perfecto.
Y la madre es el arquero. No el padre, no los padres, la madre.
La madre es el arquero.
Esta metáfora obviamente tiene un grave defecto, que es importante resaltar.
Sí.
La flecha está condenada a seguir la trayectoria que el arquero le imprimió. Está imposibilitada por sí misma a modificar cualquier recorrido que le imprimió el impulso inicial.
Ajá.
Eso no acontece con nosotros.
Exactamente.
Nosotros tenemos la posibilidad de autonomía, de conciencia, de responsabilidad y por lo tanto de guiar nuestra vida desde un marco de libertad.
Genial.
Pero sí traemos una fuerte tendencia a partir de estas vivencias que estamos mencionando.
Perfecto.
Entonces, saber eso nos ayuda a entender mucho mejor nuestra vida, de dónde provenimos y hacia dónde estamos yendo.
Genial. Entonces, es como solamente nos marca la tendencia, no necesariamente la dirección.
Sí, marca una dirección y la tendencia está unida a ella, pero esa tendencia no es determinante.
Okay.
Estas vivencias no nos determinan, sí influyen y condicionan nuestra vida. Porque si fuera un determinante, careceríamos de libertad.
Exactamente. Y no cambiarían las vidas con las historias.
Por supuesto.
Sí. Y la función del padre. Padre doctor Hermino Castellá.
¿Estás refiriendo a mi padre?
Sí.
Ah, sí, ha sido un modelo fundamental en mi vida.
Ajá.
Ha sido un referente que marcó todo una senda a recorrer.
Ajá.
Y de alguna manera, inclusive les participo esta idea, si pudiéramos comprender que a través de las generaciones hay un encadenamiento,
sí,
como si fuera una especie de carrera de postas,
ajá,
que cada generación le transfiere el testimonio, le pasa el testimonio a la siguiente.
Sí, sí.
Un poco se dio esto entre nosotros. Él fue iniciador, yo soy el continuador de un criterio, si se quiere, terapéutico.
Ajá.
Y él marcó una línea que tengo la fortuna de continuar, de ampliar y de agregar nuevos aspectos que él obviamente no alcanzó a vislumbrar, pero por una cuestión de tiempo.
Perfecto, sí. Y el estudiar medicina, ¿cómo emerge en este recorrido?
Se dio, creo que de una manera natural. Las vocaciones, si bien uno las convalida,
ajá,
en lo profundo, es como si las vocaciones nos eligieran a nosotros, más que nosotros elegir las vocaciones.
Okay.
Y lo que nos queda, y esto no es menor, es respetar ese llamado a continuarlas, seguirlas o no.
Okay.
En mi caso yo creo que fue eso, y yo no tengo recuerdo desde muy niño que no planteé seguir una carrera que no sea medicina.
¿Chiquito?
Desde niño.
Ah. Mm.
Si bien obviamente, como todas las personas, pasé por momentos de crisis, nunca estuvo en duda que ese era el camino.
Genial.
Inclusive yo conté con la fortuna desde niño de conocer ciertas cosas que en la facultad no se enseñaban y una visión mucho más holística, integradora, que el enfermar no es algo que nos viene de afuera, sino que tiene que ver con un proceso que uno realiza, aunque sea de un modo inconsciente.
Ajá.
Muchísimos conceptos que manejamos hoy yo los conocía desde niño porque era lo que se hablaba en mi casa.
Genial. ¿Y mamá a qué se dedica, se dedicaba?
Mamá fue una muy cálida mujer y se dedicaba al hogar.
Okay.
Fue ama de casa, así que eso también fue una fortuna, lo digo como hijo,
ajá,
de poder contar con alguien de presencia permanente.
Perfecto. ¿Y qué sería lo que lleva a su padre a revisar y a construir esta teoría?
Él... Si nos ubicamos en el contexto histórico,
sí,
su formación es de médico clínico,
yeah,
con la posibilidad de atender a personas de todo el grupo familiar. Y atendía en una localidad que es en el partido es en el Gran Buenos Aires,
yeah,
aquí en Argentina, y atendía, como les decía, a todo el grupo familiar. En los años 50, lo que empezó a llamarle la atención poderosamente era la relación que había entre la afectividad, las emociones que atravesaban las personas y el,
sí,
modo en que enfermaban.
Ah, ok. Ahí empezó a observar.
Esto, como médico clínico, 60 años atrás, es por lo pronto llamativo. Hoy esto es sabido y lo entendemos, pero en aquel momento no era tan,
ajá,
corriente que se pensara que podía las emociones de las personas influir en su modo orgánico, entre comillas, de enfermar.
Sí, yo creo que acá se sabe más que al otro lado de la cordillera.
Eso no lo podría afirmar porque no conozco tanto. He visitado Chile en algunas oportunidades con carácter deportivo. En mi juventud fui atleta.
Okay.
Y competí varias veces en el Estadio Nacional.
Ay, genial.
Y tengo muy lindos recuerdos.
Sí.
Inclusive algunas carreras que he perdido con atletas chilenos.
Ah. Bien.
Y retomando lo que mencionaba, hubo algo que en aquellos años le llamó poderosamente la atención, que la relación que podía haber entre la madre y los hijos, dicho con otras palabras, cómo la afectividad de la madre influía en el modo en que los hijos se enfermaban.
Ajá.
Y él lo que también observó es que si ayudaba a que las madres resolvieran esa afectividad o esos conflictos afectivos que estaban atravesando, su emotividad, entre comillas, negativa, los niños curaban mucho más rápido de las dolencias que pudieran tener.
Perfecto.
Pero luego surge una pregunta que fue inquietante y la respuesta a esta pregunta fue decisiva para lo que luego investigó y donde centró sus investigaciones y observaciones. Y la pregunta fue, si es verdad que la madre influye con su afectividad en lo que le pasa a los niños, ¿por qué si es madre de 5, enferma a uno y no los otros 4?
Ajá.
Y la clave se la respondió una paciente que en la intimidad del consultorio le había llevado a su hijito por no sé qué dolencia tenía, enfermedad orgánica, pero le confesó que le había querido abortar.
Ok.
Hoy sabemos que aquellos niños a los que se los deseó abortar son mucho más proclives a enfermar, pero en aquel momento no.
Perfecto.
Y esa observación, esa respuesta que le dio a esta paciente fue decisiva para que luego empezara a ver o a plantearse si podía haber alguna relación entre el modo en que los hijos venían a la vida,
ajá,
así como habían sido engendrados, y lo que luego les sucedía.
Genial.
Bien, esta fue la base para después concluir que toda madre, en el periodo en que concibe al hijo, hace, ajá, para el hijo un programa de vida. Y este programa de vida se sustenta en un trípode vivencial. El primero de ellos es cómo se vivencia la concepción.
Uh-huh.
La segunda, el segundo marco de referencia es, o el segundo eje, cómo se viven las circunstancias que acompañan la concepción.
Perfecto, el contexto.
El contexto. Y esto tiene que ver con el contexto familiar, social, económico, político,
ajá,
si fue un contexto de guerra o no.
Sí.
¿Sí? Viajes, si fue en contexto de epidemias,
ajá,
lo que ustedes tienen como experiencia de la naturaleza, lo que sucede
los
con los terremotos,
sí.
Entonces, si fue en un contexto de terremotos o de catástrofes,
ajá, sí,
o no, aunque parezca menor, condiciones climáticas,
sí,
culturales, educativas, históricas,
ajá,
etcétera, etcétera.
Ajá.
Pero la clave no es cómo son los hechos, sino cómo son vivenciados esos hechos para entender la huella que queda en el hijo y la tendencia que por lo tanto trae.
Perfecto.
Y el tercer eje es el siguiente. Así como cada uno de nosotros es portador de un programa de vida que nos hace nuestra madre,
ajá,
nuestra madre también ha sido portador de un programa de vida.
Así es.
Que obviamente le confeccionó a nuestra abuela.
Ajá.
Pero nuestra abuela es portadora también de un programa
así
de vida.
Así es.
Hizo nuestra bisabuela materna.
Anillo a anillo.
Exactamente. Ajá. Y esta bisabuela también traía un programa de vida que le había confeccionado, formulado su madre y nuestra tatarabuela. Y así sucesivamente hasta Eva. Lo fascinante es que de generación a generación se va transmitiendo estas vivencias que fueron aquilatadas a través de las sucesivas generaciones.
Ajá.
Y las más recientes somos portadores de toda esta memoria. Que es fascinante, que está para nuestro bien, que es como si fuera un acervo de cultura para que despleguemos mucho mejor nuestra vida en función de esta experiencia aquilatada a través de generaciones.
Genial, genial.
Por supuesto que también tiene aspectos negativos.
Sin duda.
Pero hay verdaderos tesoros
así
dentro
es,
de esto.
Así es, así es. Y usted es el número uno de dos.
Así es. Si es que no nos han mentido.
¿Hombre o mujer?
Es varón también.
Es varón también. ¿Y cuál es el programa de vida que trae su hermano y la relación con su hermano mayor, que es usted?
Eso habría que preguntárselo a él.
Yo lo sé, pero desde su mirada, desde esta mirada.
Somos muy seguidos, tenemos apenas un año y medio de diferencia.
Genial.
Y eso también obviamente marcó a mi hermano, porque
sin duda
fue medio hijo de la sorpresa, por lo cercano.
Ok.
Ahora, que quede claro, no toda sorpresa es ingrata.
Por cierto,
¿no?
Por cierto, sí. Y todo aquello que se construye y que se va construyendo, y la tendencia y la modificación de la historia, esto a propósito de las paradojas, ¿cómo entran las paradojas en su vida?
No sé exactamente en qué momento fue, pero nosotros venimos, tanto mi hermano como yo, de un ámbito familiar donde siempre se nos enseñó a pensar de un modo distinto.
Okay.
La paradoja, Borges la definía de una manera magistral. Él decía que son verdades que parecen mentiras.
Ya.
Y si hay algo que estimula la paradoja es a pensar de una manera diferente. A que parezca asombroso que sea verdad lo que afirma cuando lo que indica o lo que parece mostrar es que es lo contrario.
Okay.
Parece una mentira.
Parece una mentira.
Pero termina afirmando algo que es absolutamente cierto.
Okay.
Y nosotros fuimos criados en un hogar en donde la mirada de lo distinto era lo corriente.
Yeah.
El poder ver lo que habitualmente no se veía, lo que pasaba desapercibido. Esa mirada original es un poco lo que traté de transmitir en ese texto, que es Paradojas Existenciales.
Okay.
Poder pensar de una manera no habitual.
Ya. Y en ese sentido, la vivencia en el mundo externo, en el cole, en el grupo de amigos, ¿cómo impacta a propósito de la construcción de la propia historia de vida?
Sí, por supuesto, porque muchas veces fue contrastante.
Sí.
Yo fui formado, por ejemplo, en un hogar donde si quieres resolver algo, indaga en tu interioridad.
Ok.
Sí, una de los lemas que nuestro padre y también acompañó a nuestra madre nos guió es que si alguien quiere resolver lo de afuera, tiene que resolver primero lo de adentro.
Ajá.
O dicho con otras palabras, si resuelves lo de adentro, lo de afuera viene solo.
Ok.
Y entonces nosotros aprendimos a hacernos responsables de lo que nos pasa, no a echar culpas ni ponernos como víctimas.
Ok.
Y si algo no sucede, bueno, indagar cuál es nuestra necesidad de que eso nos pase. Esta no era la mirada que tenían nuestros compañeros.
Ajá.
Pero el choque mayor en realidad fue en la facultad.
Ah, ya.
Porque poder situar al ser humano como protagonista de su enfermar no era la visión que nos daba la facultad.
No es la mirada dominante.
No, por supuesto. Ajá. Y en los años 70, que es cuando yo estudié en la universidad, plantear alguna de estas cosas era poco menos que estar loco.
Ajá.
Con lo cual aprendí que era mejor y prudente guardar silencio.
Silencio.
Sin aplicar a estas ideas.
Por cierto. Ok.
Y a mí me pasó llevar a cabo un proceso inverso al de la mayoría, que llega a estos enfoques viniendo desde una formación de la vereda opuesta. Yo estos enfoques
claro.
Ya los conocía y tuve que adaptarme al criterio que era dominante en ese momento en la universidad.
Ok, sí. ¿Y el silencio hasta cuándo dura?
El silencio dura mucho tiempo, pero sin dejar de exponer lo que creo que es lo adecuado, lo que ayuda más a la gente.
Ajá.
Que desde el punto de vista profesional, yo hace 30 años que me dedico a esto, así que ahí ya no estaba guardando silencio. Una vez recibido, pude ir exponiendo estos criterios.
Genial.
Mm. A veces polémicos, a veces con oposición, pero eso enriquece, no tiene nada de malo.
Cierto. Y en ese sentido, el sacar la voz, colocar la temática, discutir sobre ella, ¿de qué manera ha impactado y ha cambiado su vida?
El contraste siempre enriquece si uno lo puede capitalizar.
Sí.
Uno no podría caminar si el piso no nos ofreciera resistencia.
Cierto.
Con lo cual, la oposición sana, constructiva, es muy enriquecedora.
Ajá.
Y eso ayuda a que uno sea mucho más cuidadoso en el buen sentido, no desde el miedo, sino más riguroso en los planteos que hace para tratar de construir juntos la verdad que uno no alcanza a vislumbrar.
Perfecto.
En mis inicios como profesional, algo que a mí me ayudó mucho fue dar conferencias de divulgación para público en general.
Ajá.
Porque era una manera de poder darle elementos a las personas.
Uh-huh.
Con esta visión que es distinta a la que uno está acostumbrado a entender o con la que ha sido formado.
Sí.
Y aquellos que lo podían entender les hizo mucho bien.
Ajá.
Después tenían la libertad de aceptar o no lo que escuchaban, obviamente.
Sin duda, sí. Bien, en este momento vamos a ir a una pausa y vamos a volver a seguir con esta interesante conversación. Estamos de vuelta con el doctor Gabriel Jorge Castellá. Y estábamos hablando y estábamos reflexionando a propósito de este programa de vida. Antes de entrar en este programa de vida, en esta segunda parte, doctor Castellá, su nombre, ¿qué significa su nombre? La importancia de los nombres, ¿no?
Todos los nombres tienen un significado. Muchas veces los padres no son totalmente conscientes de ese significado y puede haber distintas razones por las cuales denominen así a sus hijos. Pero en el nombre está implícito todo un mensaje.
Ya.
En mi caso, obviamente mis padres seguramente no pensaron en lo que voy a decir ahora, Gabriel significa fuerza de Dios. Todos los nombres que terminan con él hacen referencia a Dios.
Manuel también.
Ismael, Daniel.
Ismael. Okay.
¿Sí? Todos esos nombres hacen. Eloy también.
Ajá.
Solamente que él está al principio.
Ah.
Bien. Jorge significa tierra. Perdón, significa agricultor.
Agricultor.
Sí, el que cultiva la tierra.
Okay.
En mi caso yo me llamo Jorge porque es el santo patrono de los catalanes y nací el día de San Jordi.
Oh, ya.
Que es el santo catalán.
Genial.
¿Sí? Entonces mi abuelo, cuando se enteró que había nacido justo en esa fecha, le dijo a mi padre, no puedes ponerle otro nombre que no sea Jordi.
Genial.
Así que, y esta raíz de tierra o de agricultor se nota mucho mejor en el inglés o en el italiano, por ejemplo, Giorgio, porque tiene que ver con geo, que es tierra.
Ah,
bien.
Okay.
Castellá es un apellido, como ya se ha dicho, catalán, que significa el territorio donde se levantan los castillos.
Oh.
Y si adosamos mi apellido materno.
¿Cuál es el apellido?
Sí, no sé, ¿en Chile se utiliza?
En Chile se utiliza, sí.
Los dos apellidos, sí. Perfecto. Entonces, yo sería Castellá y el apellido materno es Bo, B larga O. Que es apellido piamontés y que tiene el mismo significado que el Bo francés.
Ya, ¿y cuál es ese?
Que es bueno.
Ah.
Entonces, si unimos todos estos nombres.
Si configuramos esto.
Si hacemos de forma sistémica,
sí,
los integramos.
Sistémica.
Significarían mis nombres esto: aquel que con la fuerza de Dios debe cultivar su propio terruño, y eso es bueno.
¡Ay, qué lindo! Sí. Y en este cultivar el terruño, a propósito de los ciclos de la tierra y de las estaciones, ¿qué importancia tienen los duelos en esto, las pérdidas, a propósito del duelo de la madre cuando gestaba?
Antes de responderte esto, por la introducción que hiciste de los ciclos de la naturaleza, hay un concepto que dominaban magistralmente los griegos, que es el kairos.
Sí.
Ellos hablaban de dos tipos de tiempos,
sí,
¿no? El cronos, que de alguna forma refiere al tiempo transcurrido.
Ajá.
Pero había un tiempo mucho más valioso, que era el kairos.
Sí.
Que era el momento propicio, el momento oportuno.
Ajá.
Si algo nos enseña la naturaleza es a ser respetuosos del kairos.
Genial.
¿Sí?
Sí.
Con este otro añadido, el momento para que una persona sea engendrada es cuando ocurrió.
Ajá.
Ese era su kairos.
Genial.
Nadie es engendrado antes o después de su kairos, porque de haberse producido una concepción anterior o posterior, sería otra persona, no sería uno.
Ah.
Aunque la vivencia sea que alguien se postergó o que se anticipó, según cómo haya sido esto vivido, la verdad es que todos fuimos engendrados en el momento propicio.
En el momento preciso, además.
Era ahí o nunca.
Ah, genial.
Y por los progenitores que intervinieron, era con ellos y con nadie más.
Y con nadie más.
Ah. Esto que es tan obvio, muy poca gente tiene conciencia.
Profundísimo.
Pasa absolutamente desapercibido.
Sí.
Y el momento de la concepción es además nuestro absoluto pasado desde el punto de vista biográfico.
Ajá.
Es nuestra edad cero.
Es nuestra edad cero.
Y si nosotros pudiéramos asimilar esta noción, que ese era nuestro kairós, estaríamos con mucha más paz.
Claro.
Y así como nadie es engendrado antes o después de su momento preciso, es muy probable también que la muerte se produzca cuando sea el momento indicado para esa persona.
Ah, a propósito del kairós.
A propósito del kairós.
Genial.
Esto es más difícil de afirmar de manera rotunda.
Sí.
¿No? Pero esto forma parte quizás de, más que nada, de la cultura árabe, que ellos sostienen nadie muere en las vísperas.
Ah.
¿No? Si entendemos otro aspecto, de alguna manera, la concepción y la muerte actúan en espejo. El modo en que somos concebidos, por lo que explicaba antes del programa de vida, de alguna manera anticipa el estilo y el modo en que viviremos. El modo de morir también expresa o sintetiza el modo en que hemos vivido.
Genial.
Así que actúan como en espejo.
Como en espejo, sí.
Nosotros no tenemos en general en nuestra cultura asimilada una noción que en realidad es obvia, que la muerte es parte de la vida.
Ajá.
Es un elemento constitutivo de la vida.
Sí.
Es nuestro último acto vital.
Ajá.
Y muchas veces por terror o por miedo a la muerte, es como si viviéramos muertos porque algún día no vamos a vivir.
Así
o dejar
es.
De vivir.
Así es.
Y me parece que sería mucho más sabio poder disponernos a que la muerte nos encuentre vivos.
Perfecto, que la muerte nos encuentre vivos.
Como último acto vital. ¿No?
Y no ser muertos en vida, ¿no?
Exactamente. Había una reflexión muy simple, pero también muy sabia, de Epicuro. Él sostenía esto: si la muerte está, el que no está soy yo. Pero si el que está soy yo, la que no está es la muerte.
Es la muerte.
Nunca nos vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué tener miedo?
Genial, genial.
Si pudiéramos abrazar la muerte como un elemento constitutivo de la vida, porque además, sin la muerte no habría vida.
Sin la muerte no habría vida. Es como sin la noche no habría día.
Justamente.
¿Cierto?
Entonces, si lo pudiéramos abrazar como un aspecto, desde una visión integradora, tendríamos mucha mejor disposición, sería mejor asumida.
Ajá.
Y hasta diría, la podríamos abrazar casi amorosamente.
Perfecto.
Con esto no estoy diciendo que vivamos deseando morir. No es este
no,
el criterio.
No, para nada, yo lo entiendo. Espero que nuestro radio escucha lo entiendan perfecto. El criterio es estar vivo en este momento. Ajá. Y ahora, para así morir de alguna manera, asociando, es como la forma de vivir a la forma de
por
morir.
Por supuesto. Es muy comprensible que al morir un ser amado se despierte el dolor. No puede no ser de esa manera. Pero hay dos verdades. Una, incontrastable, que casi todos la sentimos, como si una parte de nosotros muriera al morir el ser amado.
Sí.
Es así y no puede ser de otra manera. Pero hay otra verdad, que es la que permanece oculta y es la que habría que, de alguna manera, rescatar y hacer afianzar, que es que gracias a que nosotros permanecemos vivos, algo esencial de ese ser amado sigue viviendo en nosotros.
Así es.
Así como algo nuestro muere cuando muere el ser amado, también algo del ser amado permanece vivo gracias a que nosotros lo seguimos estando, seguimos vivos.
Así es.
Y esto tiene que ver también con ese fenómeno tan extraordinario que es el amor, que permite que de algún modo lo esencial del ser amado permanezca vivo en nosotros, aunque haya físicamente partido.
Genial.
Entonces el amor tiene la facultad de permitir trascender la muerte.
Bien. ¿Y el amor en su vida, doctor?
Es como la de todos los seres humanos, esencial.
Esencial.
No sé si sabes el origen etimológico de la palabra amor.
Cuéntemelo.
En las lenguas indoeuropeas, que son aquellos idiomas primigenios, o por lo menos desde las lenguas europeas, muy, muy antecesores de los griegos y del latín, del idioma griego y del latín, en las lenguas indoeuropeas muchos términos surgen como onomatopeyas.
Ya.
Por ejemplo, la letra griega psi, que es la que da raíz a las temáticas que nosotros desarrollamos, la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia, etc. Psi es la onomatopeya del sonido que hace el aire cuando sale de un lugar. Y este psique en griego tiene que ver con el alma, es decir, con el aire.
Oh, bien.
De alguna manera como elemento primordial. La palabra que da origen al término amor es la onomatopeya que los antiguos la denominaron ma. Y este ma es el balbuceo que realiza el bebé en el momento que se nutre.
Genial.
Por lo tanto, desde el origen más remoto, el amor está unido a lo nutricio.
Bien.
Por lo tanto, y por carácter así extensivo, el amor es todo aquello que es el nutriente esencial de nuestra vida. Es el soporte gracias al cual nos podemos sostener en vida. Los seres humanos somos los únicos seres vivientes que no podríamos surgir ni sostenernos en vida si fuéramos, hubiésemos sido carentes absolutos de amor.
Genial.
Todos necesitamos nutrirnos de este alimento esencial. Y sin él, la vida humana no se podría configurar.
Estupendo.
Y este es un... no es una verdad relativa, es una verdad absoluta.
Absoluta.
Ustedes o algunos oyentes conocerán un término que se denominó hospitalismo o en forma más técnica, depresión anaclítica.
Sí.
Aquellos niños que eran carentes absolutos de amor, pese a recibir el alimento necesario para la subsistencia, terminaban desnutridos, muriendo desnutridos.
Muriendo, sí. Sí.
Lo cual ratifica este aspecto.
Perfecto. Como el aspecto vincular, ¿no?
Así es. En los seres humanos tenemos que aprender a unir dos raíces. Una es que todos somos diferentes. Esta se llama una raíz egregia. Egregia es un término que hoy está en desuso, pero tiene una connotación hermosísima. Significa literalmente que egregio es que sobresale o que se destaca del rebaño.
Ya.
Y en ese sentido, todos somos originales, todos somos irrepetibles. Todos,
únicos y particulares.
Así es, y por lo tanto tenemos, desde esa originalidad, talentos para aportar al conjunto. Y es esencial que se nos sea admitida y reconocida esta originalidad. Lo necesitamos todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo, somos seres vinculares, somos seres gregarios. Y es esencial que esto también sea reconocido y sea hermanado.
Ajá.
¿No? Y necesitamos grupos de pertenencia.
Redes.
Redes.
Ajá.
Que esa vincularidad se sostiene en la afectividad. Entonces tenemos estos dos aspectos que aprender a armonizar, que parecen contradictorios entre sí, porque son de alguna forma fuerzas divergentes. Pero si las sabemos armonizar, es esencial para nuestro desarrollo.
Sin duda, sin duda. ¿Y el amor en su vida, doctor?
Como reiteraba antes, es esencial para mi despliegue como persona.
De la familia.
Tengo la fortuna de provenir de un hogar donde esto fue brindado, quizás no de manera excesivamente manifiesta, pero no había ninguna duda que eso estaba en el clima afectivo que rodeaba nuestro hogar. Intentamos lo mismo con mi esposa, de transmitirlo a nuestras hijas. Nosotros somos padres de dos niñas, que son mujeres en realidad,
son
si digo
mujeres.
Niñas.
Son las niñas.
Es quedarse atrapado en el tiempo.
Sí.
Y por otro lado, si no estuviese presente el amor, no se podría brindar ningún tipo de ayuda.
Genial.
El doctor Carlos Seguín, que fue un médico peruano muy destacado, él planteaba el eros terapéutico. Sin él no se puede brindar ayuda.
Perfecto. Parte importante de La reparación y la sanación tiene que ver con el vínculo
amoroso.
Pero
de esto no hay ninguna duda.
No hay duda. Bien.
Es esencial, no podría ayudar a un prójimo si no pudiera amarlo previamente.
Perfecto.
Con este marco que planteaba muy bien el doctor Seguí, que es el eros terapéutico.
El eros terapéutico.
Que es diferente a todas las otras formas de vincularidad humana.
Perfecto. Reflexionando sobre nuestra conversación, yo me pregunto sobre la fertilización asistida. ¿Cómo impacta el programa de vida en esta fertilización?
Lo que pasa es que habría que entender algo previo a este proceso. Si se debe recurrir a esto para poder lograr la maternidad, lo que habría que resolver o intentar resolver es por qué tan fuerte es la resistencia inconsciente a conseguir la maternidad. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, los árboles genealógicos de aquellas mujeres que se ven impedidas de la gestación, se suelen encontrar escenas muy dolorosas unidas a la maternidad. Uh-huh. Y es como si desde lo que se trajera a nivel inconsciente, como dotado en su programa de vida, evitar todo lo que se pueda a la maternidad. Y esto es esencial, trabajarlo.
Ajá.
Inclusive antes de hacer esto, porque muchas veces se puede, si se logra destrabar, no es necesario recurrir a esto, y si fuera imprescindible, que tenga más chances de lograr el éxito. En lo que atañe al programa de vida en estas situaciones, es similar a lo que se da en forma natural. ¿Cómo evidencia la madre la concepción del hijo? ¿En qué circunstancias ocurre? ¿Y qué historia se trae? En estos casos en particular, reitero, habría que trabajar qué escenas han sido extremadamente dolorosas vinculadas a la maternidad. Por ejemplo, muertes de hijos en otras generaciones. Voy a decir algo que es una obviedad, pero desde la angustia, desde la desesperación que significó la muerte de un hijo, solo aquella mujer que no es madre puede tener la certeza absoluta que nunca sufrirá la muerte de un hijo.
Sin duda.
Y no cabe duda tampoco que el dolor más desgarrador que puede atravesar una persona es la muerte de un hijo.
Ajá.
Si alguien, por ejemplo, tiene muy marcada una experiencia de este tipo, con este dolor tan intenso, evitar la gestación puede significar garantizarse no pasar por ese trauma.
Perfecto.
Sí. Aunque lo estoy mencionando como un ejemplo, sí, no quiere decir que sí, esta sea la única razón.
Sí, sí, lo entendemos perfectamente. Pero interesante, es como interesante pensar que muchas veces el fracaso de la maternidad espontánea tiene que ver y está asociado con la genealogía previa.
Por supuesto.
Y básicamente el no gestar aparece como una defensa frente a la posibilidad de un duelo.
Eso sí.
Encuentro, pero muy importante, me parece muy importante.
Por ejemplo, otro ejemplo. Si una mujer pasó una situación de parto espantoso, ya sea desde lo traumático o aún corriendo peligro su vida, y luego de una experiencia tan traumática como esta engendra luego una hija, supongamos, esta hija, la que fue engendrada después de esta experiencia tan traumática,
sí,
tiene toda esta memoria.
Claro.
Porque es imposible que la madre no conciba la nueva criatura con la angustia o el miedo a pasar por lo que ya atravesó.
Sí,
con lo cual, esta nueva criatura tiene mucho más potenciado y mucho más fuerte esa experiencia.
Sin duda. Y ahí es interesante, me parece, a propósito de esto no tiene un control consciente.
Ah, claro, por supuesto.
No es como que ya no voy a tener miedo para no transmitir.
Es como yo te dijera a ti, no pienses en un auto rojo.
Claro.
Es obvio que lo primero que vas a pensar
sin
es...
Sin duda, así es.
Si lo miramos en un sentido integral, el miedo como emoción es extraordinariamente benéfica. El miedo no es un elemento nocivo o perjudicial.
Ajá.
La finalidad profunda que tiene el miedo, como las demás emociones, es un beneficio. Concretamente, el miedo está para nuestra protección, no así para es. Nuestro malestar o nuestro sufrimiento.
Así es.
Está claro que es desagradable sentir miedo, pero es sumamente benéfico.
Ajá.
Lo que sí sería bueno que aprendamos a distinguir lo que podríamos llamar miedos sensatos de aquellos que son insensatos. Y un miedo es sensato cuando nuestro miedo se despierta ante un peligro real y concreto.
Ajá.
Es decir, real y presente. Es realmente peligroso aquello que temo y está ocurriendo aquí y ahora.
Perfecto.
Cuando temo aquello que no es peligroso, o aquello que temo es peligroso pero no está ocurriendo ahora, ese miedo es insensato.
Ajá.
Y lo que, si bien es obvio y es evidente, sin embargo cuesta verlo, nuestros miedos, esto es lo que llamamos los terapeutas angustia de expectación,
ajá,
nunca anticipan ni hacen referencia al futuro, sino lo que ponen en evidencia son escenas pretéritas.
Primarias.
Que pueden ser primarias, que pueden no ser ni siquiera personales.
Ok.
Que pueden ser herencia de experiencias de ancestros.
Genial.
¿Sí?
Sí.
Pero que están esos temores no para sufrir, sino para protegernos. Por tanto, uno, y sería muy bueno que aprendamos a convivir no solamente con nuestros miedos como compañeros de viaje, sino como amigos que están tratando de aportarnos lo mejor para estar protegidos. Por lo tanto, hay una paradoja que es que si uno quisiera superar a sus miedos, lo primero que tendría que hacer es amarlos.
Amarlos, sí.
Como amigos que quieren lo mejor para uno.
Es como conocerlos, verlos y hasta quererlos.
Por supuesto,
¿verdad?
No quererlos no en el sentido de desearlos.
No, que amarlos.
Sino de amar en el sentido de saber rescatar de un modo esencial su sentido más profundo.
Ajá.
Y siempre está para bien.
¿Y lo mismo con los síntomas de la enfermedad, doctor?
También.
También.
Los síntomas son huellas que nos hablan de la historia.
Así es.
Personal o ancestral. Y si uno sabe leer, es muchísimo lo que puede aprender con ellos.
Ah, bien, bien. Y en ese sentido, a propósito de huella, sus padres, la partida o la muerte de sus padres, ¿qué huellas imprimen en su propia existencia?
Por supuesto, y fueron momentos de dolor. Pero en mi caso particular tuve que hacer un proceso, que esto lo sabe muy poca gente, y no sé si inclusive si hago bien en divulgarlo públicamente.
Gracias por la confianza.
Por lo que hablamos al comienzo de la entrevista,
sí,
mi gestación se acompañó de la muerte de mi abuelo.
Sí.
Por lo tanto, yo tenía inmerso en mí, uh-huh, gran parte de ese sufrimiento que tuvo su madre, mi madre, con,
sí,
la muerte de su padre.
De su papá.
¿Sí? Uh-huh. Con lo cual, esto se manifestaba en mí con la angustia de lo que podía significar la muerte de mi padre.
Sí.
Es claro, ¿no? Lo que estoy planteando en función.
Sí.
Si yo no hubiese podido procesar y elaborar esto previamente, uh-huh, hubiese sido mucho más difícil afrontar la muerte de mi padre, además por lo siguiente. Me tocó como profesional, uh-huh, tener que acompañar, asistir y consolar, uh-huh, a muchas personas que habían sufrido la muerte de su médico.
Oh.
Pero ese médico de estas personas,
sí,
era mi padre.
Ay, sí.
Y no fueron pocas las personas en las que recurrieron a mí luego, uh-huh, de muerto él. Si yo no hubiese hecho este proceso previo, difícilmente las hubiera podido acompañar.
Muy doloroso, sí.
Mm. Así que ese también, si uno lo transforma, es uno de los legados más hermosos que me dejó mi padre.
Así es. Mm. ¿Y mamá?
Mamá falleció 7 años después de la muerte de mi padre y fue un proceso, si se quiere, más como, no en el sentido deseado, sino como más esperado, porque fue como más lento.
Más lento.
Pero dejó una impronta también desde su afectividad, desde su dulzura, de un gran valor, de una gran trascendencia.
Mm. Okay.
era una mujer más introvertida, estaba más como en segundo plano, uh-huh. pero con una enorme valía.
Uh-huh. Sí. ¿Y la vivencia?
Te voy a compartir algo más. Okay. Mi padre decía algo que es muy lindo, que la muerte es como una forma de brindis.
Okay.
Y el morir es una forma de sintetizar todo lo que uno dejó o construyó en vida y dejarlo como legado a quienes nos continúen. Uh-huh. Cuanto más en paz podamos estar frente a la muerte de nuestros seres queridos, más vamos a estar imbuidos de aquellas vivencias, de aquel legado valioso que esa persona construyó a lo largo de su vida y de alguna manera lo comunica en el momento de morir.
Vale.
Y si uno lo pudiera rescatar de este modo, de un modo amoroso, en un marco genuinamente afectivo,
ajá.
el morir obviamente es uno de los momentos más trascendentes de la vida.
Sin duda.
Uh-huh. Voy a dar una metáfora. Nosotros cuando miramos el cielo nocturno, estamos viendo tres aspectos de la verdad, de la realidad que parecen mentiras. El primero es que no se ven estrellas en el cielo.
Uh-huh.
El segundo es que estamos viendo el pasado. Y el tercero es que se ven estrellas que no existen.
Genial.
¿Me conocen esta idea?
Pero despliéguela.
Lo que nosotros en el cielo vemos son luces de estrellas, no estrellas.
Uh-huh.
Aún viajando a la velocidad de la luz, es tanta la distancia que hay, es tan sideral, que cuando llegan nos dan una imagen de la estrella del momento que la luz partió, pero no es la imagen actual, por lo tanto estamos viendo el pasado.
Sí.
Y como hay estrellas que ya han desaparecido y lo que sigue viajando es la luz, lo que nosotros podemos ver ahora es luz de estrellas que ya no existen. Y esto aplicado con la muerte nos permitiría configurar lo siguiente. Todos aquellos momentos luminosos que nos brindaron los seres queridos es como si siguieran iluminando nuestra existencia aunque ellos ya no estén.
Ajá.
Como que las estrellas, por el solo hecho de haber emitido su luz, siguen embelleciendo nuestro firmamento aunque ellas ya no estén.
Genial.
Y lo mismo acontece con aquellas personas que han sido tan significativas en nuestra vida, las siguen enriqueciendo, las siguen iluminando aunque hayan ya partido.
Así es.
Y esto es válido para todas las personas que de alguna manera hemos amado, y aún si nos vinculamos con lo ancestral, a mí como hijo me ha llegado no solamente el amor de mis padres, sino el de los padres de mis padres y el de los padres de los padres de mis padres, aunque no los haya conocido. Entonces de alguna manera ese eco queda en mi interioridad.
Ok.
Como quedarán mis descendientes, la amorosidad con que mi esposa hemos gestado y criado nuestras hijas, y a través de ellas quedarán en los descendientes, aunque nunca nos conozcan.
Aunque nunca nos conozcan. Bien. Bien. Doctor Castellá, estamos cerrando nuestra entrevista. Yo quería agradecerle por la apertura, por esta profunda e interesante conversación, y seguro que la luz de estrellas quedará resonando del otro lado de la cordillera. Muchas gracias.
Le agradezco nuevamente, reitero el comienzo, soy yo, y por esta posibilidad de aunar y que la cordillera, en lugar de dividirnos, nos acerque.
De todas maneras, muchas gracias.
Agradecido soy yo.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.